Ya se oyen por aquí de fondo las voces de nuestros tertulianos. Saludamos a las damas primero, Bárbara Galmés, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola.
Y Tomás Bordoy, periodista y exdirector del Mundo, bienvenido.
¿Qué tal, cómo va? Molt d'anys a tots.
Hemos de decir que tiene que llegar José María Lafuente de un momento a otro. Sabemos que es una persona muy ocupada, así que cosas del directo, cuando él pueda ya vendrá. Y empezamos con el debate, que como no podía ser de otra manera, el oyente fiel de COPE ya se lo veía venir. Hablamos sobre el concierto de Antoni Font, porque estos números estratosféricos, 340.000 euros cuesta la velada y 120.000 realizar toda la velada, que sabemos que hay un gran número de personas detrás, y el presupuesto dedicado al grupo son 120.000 euros, que sabemos que aparte del grupo hay mucha gente detrás del grupo, obviamente. Bueno, ¿qué os parecen estos números?
Bueno, yo la primera salvedad que quiero hacer es que el caché de Antonia Font son 120.000 euros, es un caché de un grupo muy conocido, muy valorado, que normalmente atrae a una gran cantidad de público. En Sant Jordi hubo 15.000 personas, en el Palau Sant Jordi, en Inca 10.000, y siempre que ha habido conciertos nos hemos quedado sin entradas o costaba mucho. Cuando yo vi que el ayuntamiento proponía a Antonia Font, que es un grupo creativo, con una música maravillosa, con una puesta en escena estupenda, pues lo aplaudí. ¿Que les sube mucho el presupuesto? Sí, pero que les sube no por Antonia Font en sí, que son 120.000 para 20 personas, sino les sube por la habilitación del espacio para que puedan ir el mayor número posible de personas, porque es gratuito. No sé, podríamos a lo mejor dividir a cuánto sale por habitante y a lo mejor no sería tanto. Es, digamos, el concierto más espectacular que se habrá hecho en Palma, que siempre han traído buenas figuras, aunque además llevamos años ahorrando por los años de pandemia. O sea que yo estoy muy contenta de que venga Antonia Font. Sí, si lo sumas todo, pero se da trabajo a 90 personas, 70, de toda la parte técnica, montaje, desmontaje, y ahora incluso ahora están intentando que haya otro espacio, ¿no?, en el que haya más personas, 2.000 personas más. O sea que vamos ampliando. Si son 18.000 personas, pues no me parece tan caro. Y además, la cultura siempre parece que pagar por cultura es caro y para otras cosas no. Pues a lo mejor si fuera un campeonato deportivo no pasaría nada. Pues no, pues es cultura y entonces hay que invertir en cultura.
Ya está aquí en los estudios de COPE José María Lafuente. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días a todos.
Siempre buenos con días. Su energía habitual.
Buenos días y tiene toda la razón. Todavía estamos pendientes de la ley de mecenazgo, que no hay manera de que salga.
Ahora el Estatuto del Artista ha salido.
Sí, ya, pero aparte está la ley de mecenazgo que no sale. El Estatuto del Artista, sí, claro, y es...
Era necesario.
No ha generado ninguna oposición, ¿eh?
No.
Ninguna oposición. Ha habido unanimidad.
Era muy necesario.
Ha habido unanimidad.
Estamos hablando sobre las cifras del concierto de Antonia Font. ¿A ti te parece normal? ¿Demasiado?
A mí me parece que... en general, los actos culturales en el Ayuntamiento de Palma son paupérrimos. El Ayuntamiento de Palma tiene mal gusto y poco dinero. A veces el poco dinero se puede suplir con buen gusto. Es difícil, pero puede ocurrir. La imaginación sirve, llega donde no llega el dinero. Pero en el Ayuntamiento de Palma no hay ni dinero, ni imaginación, ni buen gusto. De manera que cuando... Ni siquiera conocimiento, ni siquiera voluntad de adquirir el conocimiento que se ignora. Cuando contratan a Antonia Font y se gastan el dinero, pues me parece bien, me parece perfectamente bien. Es lo que vale, es el caché, tienen que traer a alguien que tenga algún gancho, y Antonia Font lo tiene. La alternativa es no sé qué grupo de la Parforana que toca la chimbomba. Y francamente, yo no voy a ir a escuchar la chimbomba. Y a lo mejor Antonio Fonsi.
Uh-huh. Yo también.
Voy a discrepar un poco de mis colegas y compañeros de tertulia. Y quiero antes que nada quiero decir que a mí Antonio me encanta.
Uh-huh. Es decir, sí, a mí también,
es un grupo que ha sabido desarrollar una música muy atractiva en catalán y evidentemente todos los conciertos que está haciendo pues son conciertos que reúnen a 15, 20 mil espectadores. De todas maneras, yo ahí discrepo en la forma y en las cantidades. Uh-huh. Es decir, el caché, si el caché se puede hablar. Además, es curioso porque yo cuando escuché que concierto gratis de Antonio Font, pensé, caramba, han hecho el favor al ayuntamiento.
Sí. Y lo hacen gratis.
De forma gratuita. Luego empecé a escuchar las cifras. Dice, bueno, 120.000 euros del caché más 340.000 euros del montaje.
En total.
340.000 euros del montaje que se hará en Son Fusteré. Porque
sí, se ha cambiado ahí, para que pueda alojar más gente.
Para que pueda haber más gente. Bueno, yo sinceramente, es decir, en otros conciertos con gente también bastante potente, el ayuntamiento, y no solo el ayuntamiento de Palma, sino la gente del sector, estipula estas cifras más o menos entre 70 y 80 mil euros. Yo, sinceramente, a mí estas cifras me parecen demasiado elevadas. Y luego hay otra cuestión aquí, que habitualmente este tipo de conciertos, cuando los quiere organizar una institución pública, lo sacan a concurso. Y en este caso lo han dado directamente. Uh-huh. Entonces, claro, formalmente yo creo que ahí cojea un poco. Pero bueno, si se tenía que hacer así, yo no lo sé.
La elección del grupo no ha de pasar por concurso.
No, la elección del grupo no, pero bueno, cuando tú
planteas
una actuación pública en unas fiestas, en este caso las fiestas de San Sebastián, pues evidentemente saca el concurso. Como ha salido a concurso, toda la organización de Serravalda de Sant Sebastià, han hecho tanto todas las administraciones habidas y
que por haber.
Depende de la ley de contratos. Yo hice un informe para el Baluart a propósito. Vino Robert Wilson, nada más y nada menos que Robert Wilson.
Sí.
Bueno, generó un conflicto porque Robert Wilson no habla en catalán.
Ah.
Bueno, este tipo de cosas que
a veces
suceden,
se pusieron
subtítulos.
Bueno, subtítulos.
Sí, sí, claro. Claro. Entonces vino Robert Wilson y Robert Wilson no se tenía que someter a concurso y yo hice un informe, nadie lo objetó. Porque sí que es verdad que hubo grupos nacionalistas que defendían que también el Baluart, las artes plásticas, tienen que favorecer artistas locales. Bueno, este tipo de cosas aldeanas, lo puedo volver a decir, aldeanas,
esto es circular con las luces de cruz en el mundo de la cultura.
A ver,
yo sinceramente que hay que poner
es que lo local hay que proyectarlo hacia afuera y que se conozca afuera. Y lo que no tenemos aquí, hay que traerlo aquí.
Claro. Porque lo local que sea bueno saldrá. Miguel Barceló no ha necesitado ninguna ayuda pública para exponer en Le Long, en París. Ninguna ayuda pública.
Algunas veces nosotros, y me parece que los tres hemos coincidido y hemos mencionado la labor, por ejemplo, que se está haciendo en el tema cultural en el Ayuntamiento de Málaga.
Es el ejemplo, yo creo que es el ejemplo, eternamente lo hemos citado, es el ejemplo a seguir.
Es decir, ves ayuntamientos que se están proyectando de cara al futuro en el aspecto cultural, aquí ves que nos estamos casi retrayendo, y esto ya evidentemente ya no entra en el debate que es de Antonio Font y todo
otro
eso,
día,
¿no?
esto va
mucho más allá. ¿Cuántas veces nos se han planteado traer grandes exposiciones en el caso, por ejemplo, del legado Miró, que fue imposible porque el Ayuntamiento de Palma decidió que no, cuando además tenemos aquí la Fundación.
Y gobierne quien gobierne. Gobierne el Partido Conservador, gobierne el Partido Progresista. El tema de la cultura en el gobierno, en el Consejo y el Ayuntamiento de Palma, les importa nada. Y los grandes partidos, además, si en coalición es precisamente el área que voy a ceder a partido minoritario. No hay ningún interés, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas? Interrúmpeme, por favor, y cuéntanos tus sufrimientos a este respecto.
No, evidentemente eran grandes sufrimientos, porque yo tenía la concepción muy clara de que la dependencia de cultura del gobierno era la proyección exterior. Uh-huh. Pero claro, Consell y Ayuntamiento tendrían que haber hecho la proyección exterior hacia Baleares, o sea, y era muy difícil. A veces se logran cosas, si tiene suerte, es la primera vez que el PSOE tuvo cultura como tal, y tuve la ayuda inestimable de un ministro excelente de cultura que fue César Antonio Molina, que estaba dispuesto a apoyar, hombre muy culto. Entonces,
el actual ministro no lo es tanto.
No, pero el otro día lo oí con unas declaraciones de todo lo que van a hacer y me pareció que estaba bien informado. Pero no, el anterior es muy culto, era muy culto, es muy culto. Y favoreció muchas cosas, o sea, desde la reforma del museo en 3 años, la remodelación del Museo de Mallorca con aire acondicionado, porque me dijo que eso era una sauna y era inadmisible. El archivo del Reino de Mallorca, las conversaciones de Formentor, es decir...
Bueno, y las exposiciones que se hicieron también.
Claro, claro.
Yo ahora intentaba recordar alguna exposición que se haya hecho interesante en los 4 últimos años, una exposición, por ejemplo, las que se hacían en Sayoya.
Hubo una de Bernardí.
No las hay, ¿eh? Las hay.
Pero la de Bernardí era...
Desperdiciada.
Era anterior.
Desperdiciada. La lonja no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. No va nadie a la lonja. El domingo yo paseo por ahí y no hay nadie.
Es que está vacía.
No hay nada. Porque entras es un espacio vacío.
Es que está vacío.
Y además tiene los árboles que la tapan. Unos árboles enormes. Con el único objetivo de que no veamos la lonja. Que alguien tendría que traer una sierra mecánica.
Hemos ido por los cerros de Úbeda.
Hay una iniciativa de Arca precisamente para despejar la vista de la lonja. Eliminar al menos uno de los dos árboles. Porque hay uno que está protegido, por lo visto. Entonces,
cambiando,
el que está protegido es la lonja.
Cambiando radicalmente de tema, proponemos otro tema para el debate. Y es que según un estudio elaborado por Bienestar Social, establece que el salario de referencia para una familia monoparental sube a los 1.943 euros mensuales en Palma, mientras que un adulto que viva con otra gente en su familia, que no sea monoparental, necesitaría de media 1.421. ¿Os parece una cifra muy elevada?
Es elevada porque Palma
es... un sueldo muy alto, 1.400 euros.
Sí, con los sueldos. Yo lo hablaba con mi hija, que es profesora, y decía, ¿pero cómo van a ser pobres ganando esto? Y yo le digo, no, es que tú piensa que tienes una casa, piensa que... Pero
Mucha gente está pagando alquiler o hipoteca.
Claro, el alquiler o una hipoteca... Más la alimentación, que aquí también es mucho más cara, ya se lleva el 60% de un sueldo. Entonces, claro, es muy elevado, pero yo lo único que me parece bien en este caso el ayuntamiento es que lo ha hecho este estudio para ver...
Manda narices, Bárbara.
6 millones de
Manda
momento.
Narices.
Abierto, presupuesto abierto.
A mí me lo pueden haber preguntado y yo les habría dicho las mismas conclusiones sin necesidad de estudio.
Ah, esto sí.
No pero bueno, estudio, me lo hubieran preguntado.
No, porque lo han hecho.
Se lo hago gratis. No. Se lo hago gratis en un folio.
Lo han hecho muy variado. Tenido en cuenta todas las condiciones: va comida, cuándo va a electricidad, cuándo va.
Hoy se ha dado a conocer.
Hemos llegado a la conclusión de que Palma es cara, ¿no?
No,
hoy ya está. Hemos un estudio para llegar a la conclusión de que Palma es cara. Manda narices, ¿eh?
¿Y no lo sabíamos.
Cara? No, claro. ¿Y por qué es cara? El problema es de vivienda.
Claro,
siempre,
la vivienda. La vivienda.
¿Y cuál es la planificación de la administración pública en Baleares en materia de vivienda? ¿Hay alguna planificación?
No me consta.
Entonces, han tenido, claro, porque ¿cómo se soluciona este problema? Creando vivienda pública, claro. VPO. Uh-huh. Entonces, esta es la manera de solucionarla. No, la manera de solucionarla no es una ley de alquiler.
Pero ¿cómo lo haces? ¿Con expropiaciones? Porque nadie quiere vender.
Suelo público.
¿Tienes poco, suelo público? No, poco.
Tienes, primero, suelo público y cambiar la ordenación. El régimen de ordenación urbana y permitir alturas.
Claro, hay que volver a las
y
alturas.
Volver, crecer hacia arriba. Ocupar Benidorm. Aire, no ocupar territorio, ocupar aire. Claro.
Sí, hombre, un claro ejemplo de esto es New York City, donde es una isla, al fin y al cabo, y ahí crecen a lo alto.
Claro.
Y los rascacielos son
se está en este. Sí, ahora se está enfocando mucho.
Son bonitos.
Bárbara lo dice con un tono irónico.
No,
hay que estamos, yo creo que ustedes estamos de acuerdo en conquistar el aire en lugar del territorio, claro. Porque el territorio es escaso.
Hombre, yo que me conquisten el aire delante de mi casa, bueno, no, porque casa, me va a tapar el mar.
Bueno,
claro,
ya te entiendo.
Pero que, ya te entiendo. A lo mejor ya adelante no pueden hacer ninguna edificación porque los terrenos están protegidos.
No, ya.
Yo creo que hablar de este tipo de cifras es que no nos lleva a ningún sitio. Hoy han dado a conocer, el Instituto de Estudios Económicos ayer dio a conocer la media del sueldo en España, que son 1.750 euros, es decir, superior a la cifra. Pero bueno, ¿qué supone esta cifra? Cuando en este momento estos 1.740 euros te sirven como poder de compra muy menos de lo que servían hace uno o dos años. Es decir,
y menos tenemos, aquí que en Galicia, por ejemplo.
Evidentemente, porque nuestro consumo en este momento, ganes lo que ganes, está lastrado primero por la inflación y después está lastrado por una cuestión muy importante, que en eso ahí sí que las administraciones pueden hacer algo, que es evidentemente la presión fiscal que estamos sufriendo. La que es ahí donde las administraciones se están ensañando con la clase media. Y este yo creo que es el debate que se tendría que suscitar. Es decir, tenemos una presión fiscal altísima que además no supone un esfuerzo fiscal que en estos momentos estamos de los primeros países de Europa.
Claro, porque
el esfuerzo fiscal y nuestro PIB, evidentemente,
no
es el PIB es más bajo.
¿Por qué
este
debes 1,3 del PIB de un año? Tienes una deuda. Tu generación ha generado una deuda que van a tener que pagar tus hijos.
Claro.
Esta es la verdad. Entonces, tus hijos se van a ir a vivir a Australia porque aquí van a tener que pagar unos impuestos horrorosos. No hay nada más reaccionario que endeudar a un país porque una generación, sí. La deuda de una generación la paga la siguiente. Entonces, pero más allá de este problema, el problema de verdad de los jóvenes, vuelvo a decir, es la vivienda.
Sí.
Porque con un salario de estas cifras, tú puedes sobrevivir en alimentación, incluso puedes permitir algún ocio, si el alquiler de la vivienda es vivienda de protección oficial bien construida y es a un precio bajo. Y ahí puedes sobrevivir. Pero quien tiene que construir vivienda es la administración pública. No es estas medidas de a los grandes tenedores de viviendas
rebajarlo a 5,
porque grandes tenedores de viviendas son 5. Esto no arregla nada. Lo que arregla es una planificación a largo plazo de vivienda, pero cada vez que yo hablo en estas tertulias de planificación a largo plazo, vosotros me ponéis una cara diciendo hoy está cándido.
Oye, y el otro tema polémico vinculado es el de la venta a extranjeros. De
yo ya escribí que es imposible.
Es imposible, es absolutamente.
Pero hay un
imposible.
Debate que interesa
¿y por qué?
Al
para
nacionalismo.
Mantener...
Bueno, claro, para mantenerlo y para en este momento decantarse de la opción. Tenemos un gobierno que es una coalición, entonces, evidentemente, ¿quién plantea este debate? En la coalición. Lo plantea los nacionalistas.
Mientras no cueste mi dinero, ya me va bien.
Es evidente.
El problema es cuando se gaste mi dinero en semejante estupidez.
Pero, claro, gastar argumentaciones...
Europa, ¿qué va a permitir Europa esto? No, no podemos circular... Yo soy igual
un
que
debate
alemán.
En balde.
Va en contra los principios europeos.
Bueno, claro. Es un debate en balde que podíamos, sí, pero no vamos a llegar a ningún sitio.
Y vuelvo a recordar, los ciudadanos europeos no son extranjeros.
No, son
europeos. Y hay una cosa que se llama ciudadanía europea.
Exacto.
Que es el gran avance de la Unión Europea. Yo en Alemania no soy extranjero. Tengo ciudadanía europea. y por lo tanto tengo los mismos derechos
que un alemán. Maneras, en relación al tema de la vivienda, que estábamos hablando del mercado del alquiler, esto yo siempre, y lo hemos comentado en otras ocasiones en esta tertulia, es decir, yo creo que si la administración generase más seguridad jurídica para los alquileres, mucha bolsa de alquiler que en este momento está escondida saldría al mercado. El problema es que hay una inseguridad jurídica brutal en este momento. Y el problema es que si tú tienes un inquilino que te tarda un año en pagar,
o no te paga,
claro, ¿qué ocurre? Que tienen que pasar un año o dos para echarlo de la vivienda y poder de alguna manera hacer otro contrato. Uh-huh. Y este es el gran problema, el problema de la inseguridad jurídica que hay evidentemente en el mercado de alquiler de la vivienda en España.
¿Quién vota el tipo que está dentro de la casa y no paga? ¿Y a quién vota el tipo que es propietario de la vivienda y querría sacar al inquilino que no paga? ¿A quién vota uno y a quién vota otro? Si tú me lo dices, yo no lo sé, ¿eh? Porque si tú me lo dices, encontraremos dónde está la clave.
Ahí está la clave, que evidentemente la clave. Que son claves que además se tendrían, ya que el 28 de mayo habrá elecciones autonómicas, municipales e insulares, es un debate, este sí creo que es un debate que vale la pena plantearlo. Porque tú lo decías, es decir, es que yo estoy, me gustaría saber las decenas de miles de viviendas, de pisos, que saldrían en alquiler.
Y que están vacíos.
Y que están vacíos en este momento. Uh-huh. No ir a buscar al gran tenedor. El gran tenedor, a lo mejor, que hay cuatro o cinco, el gran tenedor, a lo mejor, es que tiene los pisos cerrados o los tiene a cal y canto porque no tiene la suficiente seguridad jurídica para sacarlos al mercado.
¿A cuántos conocéis que tengan más de 10 viviendas?
Yo a muy pocos.
Pues eso.
Muy pocos, yo ninguno.
Claro, es que hemos hecho una medida fantástica. Grandes tenedores son
aquí. Y rebajamos a 5, dice ahora, claro, como alternativa.
¿Cuántos hay que tengan 10 viviendas?
Bueno, porque los que tenían hay poquísimos.
Claro, ya han dicho, a ver si hay de 5. Hay
claro,
gente que
han tenido
cinco.
Que rebajar.
Es una medida populista. Han tenido que rebajar el criterio. Que fastidiamos a los grandes tenedores. Y ya me explicarás, Florentino. Me explicarás, uh-huh. Florentino y algún amigo de Florentino, ya que hemos acabado.
Claro.
No sirve para nada esto.
Los bueno, fondos, lo estamos, fondos de inversión y el Sareb.
Lo estamos enfocando a la vivienda cuando en este estudio es obviamente se tienen en cuenta más partes de
sí,
más baremos. Por ejemplo, el precio de la gasolina, que ahora han quitado los 20 céntimos, el precio de la alimentación, que han reducido el IVA, pero los supermercados lo siguen subiendo, es decir, son
ahí
muchas
sí
patas de la mesa.
Ahí sí que tendrían que hacer una buena, porque todo se mantiene igual, absolutamente. Sí.
O más caro.
Es el 20% de
es la
salario.
Parte del león.
Claro.
Lo demás tiene alguna solución.
Claro.
Transporte público gratuito se puede implementar,
sí.
Pero no tiene que costar más del 20 o el 25% de tu salario. Uh-huh. Si cuesta el 50% de tu salario, eres pobre.
La alimentación es el 25%.
¿La alimentación?
El 25%.
Parece que no, pero estamos hablando de la cuarta parte del dinero que se va de un hogar.
Bueno, por eso digo, pero claro, si el 50 es vivienda, estás fastidiado. Uh-huh. Entonces, la vivienda tiene que, como máximo, el 30% de tu salario. Y eso parte por vivienda de protección oficial. No hay otro camino. Y es administración pública e inversión de la administración pública de los impuestos a los que tú te refieres.
Claro. Y en este esfuerzo que ha hecho el gobierno, la administración central, rebajando el IVA de algunos productos, pues ahí podría incluir el tema de que, es, uh-huh. que se está suscitando, el tema del pescado y la carne.
Claro.
Que no,
que, los ganaderos, que no los ha incluido. No, que, los ha incluido.
Que yo digo, forma parte también de la dieta mediterránea.
Pero, ¿conoces algún bar en el que te hayan bajado el café con leche igual que te lo subieron 20 céntimos o 30 céntimos? Se mantienen exactamente igual. Yo lo he reclamado, digo, pero bueno, no habéis bajado.
Claro.
Si la leche es más barata, si... Claro, no solo son los comercios, son también las cafeterías, los restaurantes.
Uh-huh. Pasa un poco con la gasolina, ¿no? Que siempre sube, luego baja un poquito, pero nunca baja como estaba antes de la gran subida.
Evidente.
Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Sí, prácticamente ya son menos 10. Menos 10 toca otra entrevista, lo siento, cosas del guión. Hablamos de nutrición.
Nutrición,
ahora que todos hemos cogido unos kilitos.
Carne y pescado.
Carne y pescado
y ejercicio. Muchas gracias, Bárbara Galmés, ex consellera de Cultura del PSOE. Tomás Bordoy.
Y experta de literatura.
Y experta.
Muy experta en literatura.
Sí, es la que en alguna ocasión me recomienda unos libros magníficos que estoy, vamos, los devoro.
Muchas gracias, Tomás Bordoy, periodista y ex director del Mundo, y José María Lafuente, abogado, gran abogado, como siempre decimos.
Muchas gracias, muy amable.